Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio.
Querida familia unadista, sean ustedes bienvenidos a este su espacio BISAE 4.0, calidad, bienestar y servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados, BISAE. Nuestro propósito es brindarle a la comunidad universitaria información pertinente para su bienestar y enriquecimiento de la vida universitaria. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablaremos sobre los pilares de la salud con nuestra invitada Virginia Quitean, terapeuta alternativa de la línea de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de Bienestar Integral Unadista. Hoy, en nuestro episodio del día de hoy, hablaremos sobre higiene personal. Bienvenida, Virginia.
Muchísimas gracias, Sandrita. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Soy Virginia Quitean, su terapeuta. Estoy aquí en la UNAD. Aprovecho para hacer la invitación de una vez. Estoy aquí en el José Celestino Mutis, en el Restrepo, los días lunes, miércoles y viernes, presencial. Los días jueves atiendo virtual. Me pueden contactar a través de Teams, me buscan, Ana Virginia Quitean, y allí concertamos una cita para poderlos apoyar y acompañar en sus procesos de salud y de vida.
Ya saben, todos conectados con esas terapias alternativas que les ofrece el Sistema de Bienestar Integral Unadista. Bueno, como se los decía, el día de hoy vamos a hablar sobre higiene personal. Es muy, muy contradictorio uno ver, digamos, a los habitantes de calle que andan pues supremamente sucios, bien descuidados por toda su situación y todo su entorno, toda su dinámica, pero son quienes muchas veces gozan de mayor salud. O sea, uno los ve vigorosos muchas veces y muy bien. Entonces, pues, ahí uno dice, entra como, bueno, ¿qué tan importante es la higiene personal dentro de los pilares de la salud, Virginia?
Sí, efectivamente, como lo dices, a veces uno siente hasta cierta envidia, no tanto que se cuida y ellos los ve uno en unas condiciones terribles y tranquilos, relajados. Pero a veces no sabemos cómo está el resto de tiempo, cómo está el resto de su espacio y demás. Bueno, está dentro de los pilares de la salud porque definitivamente, a ver, les voy a contar. El origen de la palabra higiene, todo lo que tiene que ver con limpieza, viene de la cultura griega, de la diosa Higieia, que era la diosa de la curación, de la limpieza y de la sanidad. Era hija de Asclepio, el dios de la medicina. Entonces, dense cuenta que estaba muy relacionado lo uno con lo otro. Es básicamente ese conjunto de hábitos para prevenir enfermedades. Entonces, como son hábitos para prevenir enfermedades, por eso está aquí, dentro de los pilares de la salud, la higiene personal de cada uno. Porque si no tenemos una buena higiene, no podemos tener una buena salud. Y aunque veamos a una persona en un momento dado muy saludable, habría que hacerle un seguimiento a esa persona que pasa en 3, en 5, en 10 años. Porque, por ejemplo, la gente de mi edad, los que eran mis amigos, que tomaban, que fumaban, que trasnochaban, que no se cuidaban, en este momento yo creo que si hay uno, no hay dos, que puedan acompañarme a la montaña, que puedan hacer senderismo, que puedan hacer cositas de las que yo hago porque yo tenía una vida relativamente más sana con respecto a ellos. Entonces, de algo me sirvió. Entonces, por eso es que ahí aparece como uno de los pilares de la salud. En este momento y desde la antigüedad, la salud y la higiene tienen vínculos muy profundos.
Claro que sí. Bueno, qué interesante, porque pues muchas veces uno desconoce esa relación que existe desde tiempos de antaño. Pero, ¿qué situación concreta de la higiene personal puede poner en riesgo nuestra salud?
Hablemos, por ejemplo, del baño, ese lugar a donde vamos a hacer nuestras necesidades. Si no somos cuidadosos, por ejemplo, a la hora de ir allí y no nos lavamos las manos, estamos llevando bacterias y luego salir de allí a comer, eso es básico. Y hay gente que no lo hace, hay gente que no se lava las manos después de ir al baño y antes de ir al baño. Hábitos a nivel íntimo también tienen mucho que ver con la salud. Por ejemplo, hay hombres que van al baño a hacer pipí y no se lavan las manos antes de ir al baño y después están con su esposa o con su novia. ¿Y qué tenían esos hombres en estas manos? Y luego están con su esposa. Y la pobre esposa, cuando se habla de higiene íntima, generalmente se piensa en la mujer, pero muy pocos hombres cuidan su higiene íntima. En este país, muy pocos hombres son circuncidados y muy pocos hombres realmente saben hacerse una buena higiene íntima. Por lo mismo, por lo que se dice que es la mujer la que debe hacerse su higiene íntima. Tú piensas en la expresión higiene íntima, imaginas una mujer. Muy pocas veces se trabaja ese cuidado en el hombre. Con procesos de la mujer, lo mismo, los cuidados. El otro día una compañerita me decía, mira que tengo una niña de 8 años, sé que no es abusada, sé que no tiene problemas, y está teniendo una situación en su ropita interior terrible, de flujo. ¿Qué estaba pasando ahí? Algo tan sencillo. Le dije, mujer, ¿tú cómo lavas la ropa interior de la niña? No, pues en la lavadora. Ah, ok, con los jeans, con la chaqueta, sí, con todo. ¿Ves? Algo tan sencillo como eso. ¿Cómo se lava la ropa interior? Si se lava con lo demás, ¿dónde está? Sentarse en la cama desnudo, por ejemplo, en la misma cama donde te sentaste con la ropa que llegaste de la calle. Entonces, son muchos los elementos pormenores que hacen parte de la higiene íntima, de la higiene personal, perdón, y que pueden ir generando enfermedades. Y la persona dice, pero si yo soy limpio, pero no soy cuidadoso. Entonces, hay muchísimos hábitos que hay que cuidar ahí, y hay que cuidar la higiene personal si queremos gozar de buena salud en diferentes aspectos.
Antes de continuar, vamos a un corte institucional y ya regresamos con Visae 4.0.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñanos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Continuamos con Visae 4.0 el día de hoy hablando sobre higiene personal. Y pues la relación que tenemos con nuestro entorno. Muchas veces estamos en el exterior y desconocemos o obviamos el hecho de que ya estamos en casa y no hay la necesidad de hacernos un aseo, que es definitivamente necesario.
Simple hecho de uno llegar, no sé, a su habitación, se sentó con la ropa que viene en el transporte público, y el transporte público pues está lleno de mil gérmenes y en personas que vienen de otras situaciones, y uno lo trae a su casa y considera que estando en su casa está seguro, pero realmente no está prestándole atención a esos pequeños detalles. Por eso también es muy importante reconocer cuáles son los hábitos más importantes en cuanto a la higiene personal se refiere, Virginia.
Sí, hay muchos, ¿no? Como les decía, el lavado de manos al ir al baño, al llegar a casa. No, que llegar a casa sea, a mí me encanta esa costumbre que tienen los japoneses, que ellos llegan y se quitan los zapatos para entrar a su casa. Y tienen toda la razón del mundo, porque es que uno en la calle pisa escupitajos, caca, alcantarillas, todo lo que se puedan imaginar. A veces hasta un animalito muerto lo puede uno pisar y no se dio cuenta. Y después pisa con eso el piso de su casa. Y resulta que en el piso de la casa a veces a uno se le cae algo y dice, no, pues es que aquí estoy en mi casa, aquí está limpio. Pero no es tal. Entonces, si pudiéramos adoptar esa costumbre, por lo menos en los dormitorios, no entrar con los zapatos de la calle. Y llegar y lavarnos las manos al llegar a casa. Que tocaron el perrito, que acariciaron el perrito, que... y después lavarse las manos. Porque es que el perrito es el que va y se tira al piso, huele absolutamente todo, lame absolutamente todo, pisa absolutamente todo y jugamos con el perrito y creemos que tenemos las manos limpias. Y las manos tocan nuestros alimentos, las manos a veces van a la boca, las manos tocan muchas cosas. Dense cuenta, por ejemplo, en el transporte público, las varillas, ¿no? Las varillas las coge el vendedor, el indigente, la gente que va comiendo, las coge mucha gente y coge uno la varilla, recoge todo ese historial que tiene esa varilla y se lo lleva en las manos a todas partes. Ahora, no hay que caer en abusos, ¿no? Porque hay gente que se lava las manos porque cogió un lápiz. Y que porque el lápiz lo había cogido el vecino, pues tampoco.
O sea, ya no se vuelven excesivos.
Y empieza a generar, su cerebro empieza a generar alergias, ¿no? Porque estás rechazando absolutamente todo. En la medida que rechazas y rechazas y rechazas, tu cuerpo rechaza y entonces empieza a generar ese proceso de alergia, alergia respiratoria, alergias de piel, porque no se siente a gusto con el afuera, porque todo lo que hay fuera de su cuerpo está sucio, está tóxico, está dañado, está podrido, está mal para él. Entonces tampoco hay que llegar a esos extremos. El lavado de manos debe ser un lavado de verdad. Yo tengo que confesar que hasta ahorita hace un tiempo que hice el curso de venopunción y sueros y canalización y todas esas cosas, aprendí a lavarme las manos. Porque uno llega y coge el jabón, se restriega las manos, les da como unas volteretas a las manos y luego las mete igual haciendo las volteretas debajo de la llave.
Ajá.
Chorro, y hasta que siente que ya no hay jabón, ya listo, quedó limpio. No, hay que masajear con una mano, con los dedos de una mano entre los dedos de la otra, por encima y por debajo de las manos, masajear la palma de la mano y la parte contraria a la palma de la mano. Hay que restregar muy bien las uñas, tratando de meterse casi entre la uña y por encima de la uña. Hay que lavarse casi hasta las muñecas. Y hay que tratar de utilizar, si están muy sucias las manos, usar dos veces jabón. O sea, te enjuagas y luego vuelves, te lavas. Y en la medida de lo posible, lo que les voy a decir, yo sé que algunos me van a abrir los ojos. Esos papeles químicos que hay en los centros comerciales, yo quisiera que algún día se dieran la oportunidad de coger un pedazo de papel higiénico de esos, sacarlo de allí y olerlo. Y se van a dar cuenta que huele. Esos secadores de manos de aire que hay, lo único que están haciendo es reciclar la caca que hay en el aire y la llevas a tus manos. Entonces, cuando te laves las manos en un centro comercial, sal de ese lugar con tus manos así, sacudiéndolas. Así es lo más sano que puedes tener, porque coges ese papel higiénico que lleva horas recogiendo la caca que hay en el aire, porque así como huele, también se impregna. Se impregnan partículas. Y de esto hay estudios y los pueden buscar en YouTube y los pueden buscar por todo lado. Gente que ha hecho estudios donde dejan un aparato de estos para recoger muestras, luego lo guardan y ven la cantidad de bacterias que crecen ahí. Entonces, en el aire, así como huele a caca, hay caca. Entonces, se queda en el papel higiénico, se queda en esas toallas y cuando son calentadores de agua, de aire, para secarse las manos, pues imagínense, se están lavando, secando sus manitas con caquita reciclada y fuera de eso calientita. Yo sé que eso suena asqueroso, pero es que es así, me disculpan si de pronto alguno, pero dense cuenta que es así y busquen y verán que van a encontrar la información. Entonces lávate las manos, llévatelas así húmedas, las secas, sacudiéndolas y te van a quedar más limpias que utilizando toda esa cantidad de papel higiénico. Y carga tu propio papel higiénico cuando vayas a esos lugares que son tan concurridos a utilizarlos y más a tocar con ese papel higiénico tus zonas íntimas, tu cara, tu boca o tus manos para después coger un alimento a consumir. Entonces, el lavado de manos es sumamente importante a la hora de comer, a la hora de tener relaciones íntimas donde intercambiamos fluidos. Si el otro viene de la calle y te toca la cara o, bueno, en fin, todo lo que pasa en una relación íntima, tratar de tener las manos limpias, la zona íntima limpia para evitar infecciones, tanto a nivel bucal, gastrointestinal como íntimo. Bueno, y acá viene otro punto que yo sé que a algunas niñas no les va a gustar, porque a veces somos muy vanidosas y algunas personitas están teniendo ahora sus uñas largas, muy largas o exageradamente largas, y eso lo que hace es que por cada milímetro de uña estás teniendo la oportunidad de guardar muchísimas bacterias. Yo no sé si ustedes han visto en internet, ahora hay unos videos que circulan de todo lo que hay en las uñas. Le sacan la mugre a una persona de la uña, la llevan al microscopio y se ven gusanos, se ven lombrices, obviamente a nivel microscópico. Entonces, por cada milímetro hay pues obviamente más espacio para guardar. Si te gusta tener las uñas así largas, asegúrate de tenerlas en muy buenas condiciones de higiene, de tenerlas muy limpias, de tenerlas secas y de que no estés guardando absolutamente ninguna sustancia allí. Y obviamente ese lavado de manos del que estábamos hablando al inicio, hay que tenerlo muchísimo más reforzado si tienes las uñas muy largas. Ahora, asegurarte que donde vayas a hacértelas, te las hagan realmente bajo las condiciones de higiene, porque yo he visto niñas con sus manitas destrozadas, con sus manitas desbaratadas por uñas colocadas en condiciones no muy adecuadas o de higiene o de procedimiento. Por ejemplo, no, casi nunca voy a que me hagan las uñas, sobre todo las de los pies, porque siento que no dejan secar el pie del todo y empiezan a aplicar el esmalte. Eso genera hongos. Y a veces no es que sean sucias allá, sino que no dejan que se seque y dejan humedad debajo del esmalte y va generando el hongo. Entonces, recomendación con respecto a las uñas, mantenerlas en la medida de lo posible cortas o no muy largas y sobre todo limpias. Otro que se puso de moda, Sandrita, ahorita nos decías, con la pandemia llegaron muchas modas y una que llegó y me parece interesante es el uso de cubreboca. Ese cubreboca a veces es exagerado el uso, pero por ejemplo cuando tú vas en transporte público que vaya sobrepoblado, ahí sí es recomendable llevar un cubrebocas para protegernos y para proteger a otros si estamos con gripe. Porque decirle al vecino, al compañero, al señor de al frente que no te tosa en la cara a veces es difícil. Pero si tienes tu cubrebocas, eso te puede proteger por lo menos un poquito. Otra costumbre que dejó fue el cubrirnos adecuadamente y respetuosamente cuando tosemos o estornudamos. Es cubrirnos boca y nariz. Porque sale un spray gigante de bacterias, de contaminantes que no sabemos si puede ser un simple resfriado, una alergia, un EPOC, una pulmonía, no sabemos qué puede haber ahí en ese spray que está lanzando las personas. El cuidado de orejas y oídos cuando nos duchamos, secarnos muy bien, si se nos fue agua sacarla, cuidar el entorno del oído como tal y si es necesario hacerse una higiene de oídos adecuada para no ir más adelante a tener problemas de audición. Hay personitas, esto ya es con respecto al cabello, es otro punto. Yo veo niñas en Transmilenio, sobre todo en el transporte público, que tienen su cabello largo y les encanta coger el cabello, manipularlo y tirárselo a todo el mundo por la cara. Entonces, no sé si es que de pronto no caen en la cuenta de que deben ser un poco más cuidadosas. Primero, de no tener el cabello suelto, desparpajado por todo lado, porque se pueden untar de muchas cosas. Gente que va comiendo, gente que se va sonando, gente que va haciendo cosas que son indebidas. Y a veces decirle al otro es muy difícil, porque se puede uno meter en un problema. pero sí tener el cabello donde corresponde y cuando corresponde, recogido y sobre todo limpio. Personitas que se suben al transporte público con el cabello mojado y a pasárselo a todo el mundo, o sea, mueven el cabello y le golpean la cara a los demás. Ahora, cuando vamos al transporte público, sobre todo, y llevamos el cabello suelto, nos sentamos en la silla y nos recostamos la cabeza en la silla, ¿cuántas personas se han recostado ahí y qué tan nutrida o sobrepoblada pueden tener esa cabeza? Entonces, ¿qué tan sobrepoblados podemos llegar a casa?
Uy, no, terrible.
Pues sí. Hay que tener, son cositas de higiene que a veces uno no cae en la cuenta, pero que es necesario.
Sí, son detallitos.
Sí, uno no cae en la cuenta. Si fuéramos realmente cuidadosos, nosotros cargaríamos nuestro propio menaje, nuestro cuchara, tenedor. Bueno, el cuchillo de pronto no tanto, pero la cuchara y el tenedor es un implemento que va a la boca. ¿Por cuántas bocas ha pasado el tenedor que coges en el comedor?
En un restaurante, sí.
Cualquier restaurante. Y no en todos te lo van a desinfectar. Entonces sí deberíamos cargar nuestro propio menaje, incluso nuestro propio vaso. Hay gente que ya está empezando a adquirir esa cultura, que carga el vaso, la cuchara y el tenedor. Incluso hay establecimientos comerciales donde venden bebidas que tienen el vaso marcado, que hay una tienda muy común de cerveza donde uno llega y compra su vaso, su jarra, y se la marcan y esa es mi jarra, denme una cerveza en mi jarra, esa es mi jarra. O hay quienes cargan su jarra.
Sí, entonces, pero sí es una buena práctica.
Claro, además por contaminación, por respeto al medio ambiente. La higiene mental, ya cambiando un poquito de tema, el orden ayuda a que nuestra mente esté sana y esa higiene mental es importante, tener el orden, el cuarto, las tareas, la agenda, y hacer la mayor cantidad posible de silencio que se pueda, evitar el ruido es lo más antihigiénico que hay para nuestra mente. El silencio es absolutamente sanador. Los olores excesivos, tanto para nosotros mismos como para los demás. Y observar mucho los olores. La podcast, hace como dos o tres podcasts, hablábamos de estar pendiente cómo se ven nuestros fluidos, de qué forma tienen, qué tamaño tienen. Y acá pues lo que les digo es revisar olores, cómo estamos. ¿Estamos oliendo bien? Y no me refiero a que me haya puesto el perfume que me regaló Pepito Juanito, no. ¿Cómo está oliendo mi sudor? ¿Cómo está oliendo mi boca? Porque todo esto, que es de la higiene, nos da también un síntoma de qué puede estar pasando con mi cuerpo. ¿Qué pasa con mis camisas blancas cuando sudo? ¿Cómo quedan? ¿Quedan amarillas o se quedan normales? Si el olor de pronto huele a metal, a óxido, a cianuro, ¿a qué huele? ¿A qué huele cada cosa? Entonces, todas estas cositas hablan mucho de nuestra contaminación o de nuestra higiene mental, física, y se puede traducir también en la parte psicológica y demás. Social, incluso. Una persona sucia nadie la quiere, y a veces no caemos en cuenta que estamos siendo sucios. No sé si tengas alguna pregunta, mi querida Sandrita, alguna inquietud.
Pues se me ocurren muchas cosas, la verdad, porque muchas veces tú lo has dicho, hay personas que ya lo toman como, se habitúan a ese tipo de olores personales. Entonces, he tenido compañeros en trabajos, no voy a decir que acá en la UNAP, pero sí lo he tenido en otros espacios, que tienen olores muy fuertes en su sudor, en su aliento. Entonces uno dice, bueno, puedo atribuirle a que sea algo de su organismo, algo de enfermedad, pero también hay un tema de higiene, de cuidado personal, que uno también puede decir, no, pues es que definitivamente no es porque esté enfermo, sino porque realmente no busca la manera de solucionar esta situación. Y genera pues incomodidad, lo que tú dices, o sea, genera también que uno aísle a la persona y pues qué maluco esa situación.
Totalmente, totalmente. Un cuerpo sano no tiene por qué oler mal. O sea, es normal el olor del sudor, por ejemplo, Es normal que el sudor tenga un olor, pero es el olor de uno. Pero cuando hay bacterias o cuando hay sudores acumulados, ese sudor sí empieza a oler mal. Por ejemplo, ponerse la misma camiseta al otro día. Uno se puede poner la misma chaqueta, el mismo gorro. Hay cosas que sí se puede poner. Hay cosas muy íntimas que hay que cambiarlas sí o sí todos los días. Así te pongas la misma viejita, lo que sea, porque yo soy partidaria de que uno no tiene que estar comprando ropa cada 2 meses o cada mes o cada 8 días, porque eso es contaminar el planeta y es acabar con los recursos. Pero sí tratar de tener la ropa, sobre todo la que va pegada a la piel, limpia. Las bacterias que hay que llegan a estar pegadas al cuerpo o dentro del cuerpo son las que hacen que haya un mal olor. Dense cuenta ustedes cómo huele un gimnasio o cómo huele una oficina donde la gente está estresada. El olor es totalmente diferente y los sudores son totalmente diferentes. Y los del gimnasio pueden estar sudando muchísimo más, pero es otro tipo de sudor. De la mayoría, no digo de todos, porque posiblemente hay gente que tiene bacterias acumuladas y ahí empieza a oler mal. Cuando uno va a una caminata, por ejemplo, todos sudamos, pero nadie huele mal, porque es el sudor del momento. Ese sudor no huele mal. Ya si huele mal, algo anda mal. Algo sí hay que revisar. Hay que hacer un detox, hay que limpiar riñón, hay que limpiar hígado, hay que limpiar sistema linfático, hay que hacer un buen programa de detox o una limpieza hepática, porque el hígado es el que manda la parada de muchas cosas y hace un efecto dominó con los otros órganos. Entonces hay que protegerlos para que nada de esto empiece a estar afectando nuestra salud y además también sea tan notorio que llegue a la parte externa de nuestro cuerpo.
Sí, sí, así es. Bueno, pues para todos nuestros oyentes, muy atentos a todas estas, ¿cómo decirlo? Como banderitas rojas que nuestro mismo cuerpo arroja y muy, muy, muy pendientes de su bienestar y de su higiene. Virginia, ¿cómo lograr mantener esos hábitos de los cuales tú nos hablas? Pues sobre todo en estos tiempos que hay sobrepoblación y todo se vive a las carreras.
Generando hábitos. Definitivamente hay que generar hábitos. El hábito de sí o sí hacerlo todos los días. Que todos los días te cepilles tus dientes, uses tu seda dental. No hay necesidad de usar enjuagues porque la mayoría tienen azúcar y eso lo que hace es que te genera más bacterias. El baño diario, o sea, generar el hábito que se te vuelva una cosa de sí o sí todos los días. Eso te va a permitir tener tu mente enfocada en que hay que hacerlo, te va a permitir sentirte mejor y obviamente te va a permitir tener una salud más fortalecida. Entonces es generar el hábito y un hábito se logra teniendo el pensamiento enfocado en esto y tratando de que se vayan haciendo rutinas y si es necesario apúntalo y si es necesario coloca una alarma. Si se te olvida cepillarte los dientes, no sé, dibuja un dientecito en la puerta a la salida para que te acuerdes de cepillado. Ah, sí, ya me cepillé. Y cuando vayas a salir de casa, haces como un listado. Oh, así como uno sale, a mí me pasa cuando yo salgo de mi casa, digo, celular, documentos, dinero, listo. Llevo lo que necesito, las llaves, el listo. El checklist. Entonces, poner todas las cositas en el checklist. Ay, cepillarme los dientes, no me lo he cepillado. Entonces se devuelve y se cepilla y ya después no se le va a olvidar. Y así con todo, que vas a estar con tu pareja, lavado de manos, lavado dental, lavado, porque es que a veces suena absurdo, pero es así. Y ya después se vuelve algo mucho más placentero salir, por ejemplo, a comer con alguien que está limpio, que vamos a sentarnos a comer y que no hay que decirle a Pepito o a Juanito que se lave las manos. O que entraste al baño y que lleves tu papel. Y cosas así por el estilo, sobre todo en sitios muy concurridos hay que ser muy cuidadosos. Entonces, generar hábitos, y lo que tú acabas de decir me parece muy sabio, muy bonito, generar ese checklist, ponerlo como parte del checklist. Sí, y a los niños, desde pequeños se les enseña y ya de grande no tendrás que estar corrigiendo ni enseñando cosas que todo el mundo debería saber. Aunque a veces terminamos la vida, o he visto gente que se casa con niños que no les enseñaron en casa y hay que enseñarles a que no chorre la taza, que bueno, hay un montón de cositas que hay que enseñar, pero pues al comienzo se hace y luego ya con el checklist, como lo acabas de mencionar, se va generando ese hábito a pesar de el corre-corre y todo lo demás, esto nos va a quitar peso, al contrario de ponernos peso, nos lo quita, porque nos puede quitar enfermedades, disgustos, molestias, malas relaciones y demás.
Sí, 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 todo es una cadena, lo hemos dicho desde que hicimos nuestro primer episodio, todo, una cosa lleva a la otra. Y bueno, también a mí me parece importante este tema de higiene, no solamente es un tema de hábitos, de bienestar, sino también de amor propio, ¿no? Porque muchas veces uno, el verse bien no solamente está en el externo, sino también, bueno, digamos, cuidarnos todo eso que hay más allá de lo visible, ¿sí? Entonces, bueno, pero sí puede ser percibible para los demás. Entonces, el tema del lavado de dientes, de la sudoración, el control de todo esto, el no estar repitiendo, pues digamos, prendas, que tú sabes que el día anterior tuviste un día súper agitado y sudaste un montón y al siguiente día la vas a volver a usar, pues no, es tener en cuenta todos esos pequeños detalles que hacen la diferencia en el momento de tú presentarte como una carta. Tú eres tu marca, tú decir, bueno, sí, mucho gusto, Sandra Milena Ricardo, pero Sandra Milena Ricardo es recordada porque se ve muy pulcra, porque se ve muy bien, siempre se ve muy bien arreglada, pero eso va en ese cuidado y en esos buenos hábitos.
Absolutamente, así como lo dices, tal cual es.
Una carta de presentación. Bueno, Virginia, sí, hemos terminado el episodio del día de hoy, de nuestros pilares de la salud, de higiene personal. ¿Crees el momento, Virginia, para que hagas la invitación para las terapias alternativas que tenemos a través de Bienestar Universitario?
Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, mi querida Sandrita, por este espacio para hacer nuevamente la invitación a que tomen una alternativa de acompañamiento a su salud y su bienestar físico, mental, emocional y espiritual a través de este espacio Terapias Alternativas que lo brinda BISAE y Bienestar. Entonces, los espero los días lunes, martes, miércoles y viernes en la sede nacional José Celestino Mutis, aquí en el barrio Restrepo, y los días jueves de manera virtual. Previa concertación de la cita a través de que me encuentren en Teams, Ana Virginia Quitián, y por allí agendamos la cita para esperarlos y atenderlos como se merecen. No están solos, sus dolencias pueden tener un apoyo alternativo y aquí les esperamos. La UNAD siempre está con ustedes, no están solos.
Muchísimas gracias, Virginia, por esta invitación. A todos nuestros oyentes, muy atentos a aprovechar estas oportunidades que les está brindando la BISAE y Bienestar Universitario. Por el día de hoy hemos llegado al final de nuestro programa y agradecemos pues este espacio a nuestra invitada. Le recuerdo a nuestra audiencia que estuvimos hablando sobre los pilares de la salud en este episodio sobre higiene personal. Los invitamos para que no se desconecten y sigan en sintonía con BISAE 4.0 desde Radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
BISAE 4.0, un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria.
Quédate con RUV, Radio UNAD Virtual.